Allá vamos. Tenéis todos el libro este, ¿verdad?
Sí.
Este, ¿verdad? Tú lo enseñas a la cámara, ahí. Que a ver si os habéis fijado que tiene aquí un código, ¿verdad? Eso es. Esto es un código para entrar en parte del aula virtual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que igual coges el del año pasado de un amigo y... No sé si este año... ¿Me explico?
Sí, pero bueno, eso puedes llamar, pides y compras otro.
Eso.
El negocio está muy bien, no
tan claro. Eso es. El libro es muy bueno, ¿eh? El libro es muy bueno y está actualizado. ¿Eh? ¿Veis que muchas veces habla de TEA? ¿Qué es eso de TEA? TEA Pearson son empresas que comercializan y a veces hacen test. Y entonces, por eso a veces veréis que hacen referencia a los test de TEA, manual de TEA, etc. ¿Vale? Y ahí son test, yo sé, para distintas áreas. ¿Tienes aquí? ¿No? Sí. Hola. Hombre.
Hola. Hola, Daniel.
Muy bien. A grabar. Entonces, el asunto es, veréis que eso se refiere. TEAS, que son una empresa española, pero son que lo que hacen es comercializar TES. Y por eso a veces crean TES o a veces comercializan. ¿Vale? Bueno. Esto es evaluación. Evaluación. Bueno. ¿Qué sucede con esta asignatura? El libro es bueno, por otro lado, antes era anual. Y se nota. Ahora veremos un poco el contenido. Tiene mucho de autoaprendizaje con lo que decíamos, la parte de lo que entras con este código, la parte de colgado en la aula virtual, más luego que las lecciones son en general bastante prácticas. En ese sentido, es una asignatura que la han trabajado mucho cómo enseñarla. Pasa algo parecido con diferencial. Son asignaturas que las han trabajado mucho cómo enseñarlas. Y en ese sentido, está muy bien el autoaprendizaje. Sobre todo porque podría ser una asignatura de memorieta, que puede ser un rollo patatero, pero situarte evaluación. Evaluación. Sí. Sí. Pregúntale por si acaso que a veces hay que igual hay 8 y hay otro segunda numeración. Pregunta en el mostrador, ¿vale? Muy bien. Bueno, yo un año me metí en primero de derecho y me di cuenta que había aula 1 y magna 1. Me di cuenta ese día. Y hablaba los de derecho. Levanto la mano. Esto. Bien. Oye, entonces, es básica esta asignatura, es fundamental saber evaluar. Pero ojo, evaluar no es pasar un test. Que bueno, que también hay que saber pasar, cómo pasar un test. Es un proceso, que es una lección clave, que luego la comentaré, donde los test son una parte. Pero que todo tiene una valoración más amplia donde trabajas con hipótesis, que la quieres comprobar, etcétera, etcétera, y donde los test son herramientas. No son, que muchas veces te sirven para confirmar tus hipótesis. No son, hombre, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas.
Hola. Recordar, evaluar es un proceso, hay una lección que era ir a explicarla, que es clave. El proceso, entonces los test, no se diga, bueno, entonces cualquiera pasa un test. No. Es un proceso de evaluación donde empleamos herramientas que nos ayudan en la evaluación. Pero los test no son, pasa un test y ya está. No. Es dentro de que yo creo que esta persona puede tener una forma de ser o puede tener unas dificultades de un tipo o unos problemas cognitivos, paso estas herramientas que me permiten medirlo. Y me permiten realizar, valorar mis hipótesis. Ahora lo veremos, ¿vale? Fijaros que Dice, competencias, la entrevista es fundamental. Si habéis hecho, si os han hecho selección de personal, cada vez, y según en qué puestos, no pasa antes, es entrevista sobre el currículum, pero la entrevista de evaluación es fundamental, En clínica, hacer entrevistas de evaluación y de devolución, donde le explicas tú qué crees que le pasa, eso es fundamental, ¿vale? Fijaros, dice también, describir y medir variables, personalidad, inteligencia y procesos cognitivos, emocionales, conductuales, psicobiológicos, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, cuando veíamos los cinco grandes, aquí vamos a ver la evaluación de los cinco grandes, o por eso lo veíamos en diferencial, en personalidad, en evaluación, ¿vale? ¿Bien? Bueno, identificar diferencias, ¿acordáis en diferencial que decíamos, no? Tengo modelos de cómo funciona la personalidad, cómo funciona la inteligencia y ahora voy a ver evaluación, diferencias. ¿Es evaluación?
Sí, eso. Yo decía si cerró la
cerrada. Ah, deja por si acaso un par, deja dejar esto, sí. Por otro lado, el tema de problemas, necesidades o también a veces potencial de aprendizaje. No solo limitaciones, sino también cómo puedo yo o qué áreas podría desarrollar, ¿no? Luego, está el diagnosticar. Recordad que veíamos en patología el DSM-5 y voy a hacer, pero un diagnóstico que creo que se me acerca más a una esquizofrenia o una depresión, etcétera, ¿no? Lo que le pasa a esta persona, pero también me va a permitir afinar. Creo que tiene un trastorno de ansiedad grave, o moderado o leve, en el que predomina más la evitación, predomina más en la respuesta fisiológica, predomina más, interpreta más la realidad y ve más peligros de lo que hay. ¿Entendéis? Ya veis que, es que venga a insistir que no es pasar un test, aunque aquí vais a ver muchos test, sino esa lección del proceso, que luego la comentaré, es fundamental para entender por dónde va la cosa. Formular hipótesis es clave. Cuando tú estás en consulta en una persona, no pasa por la puerta, haces así, estás una depresión. Eso se hacía antes un poco para que estarás analizando, ¿no? Tú vas haciendo hipótesis de lo que crees que le está pasando y qué factores pueden estar relacionados, ¿no? Y que a partir de ahí la vas a ir comprobando las hipótesis con datos de test y profundizando, ¿vale? Por ejemplo, puedo pensar que esta persona tiene unas limitaciones para su trabajo porque ha tenido un deterioro en algunas áreas o tiene una personalidad que es muy dependiente o, ¿entendéis? O, por ejemplo, tiene un CI en las áreas que me mide lo que ha aprendido de ciento y pico y en las áreas que me mide el potencial 30 puntos menos. Pues esto no puede ser, con este potencial no puede tener esto aprendido. Aquí ha habido un deterioro. Se puede haber venido por una demencia o lo que sea. ¿Vale? O puedes decir, bueno, yo creo que esta persona lo que tiene es probablemente un inicio de demencia, etc. Y luego planificar. Realmente, esto no es, a todo el mundo le pasó lo mismo. Hombre, igual hay herramientas que son para hacer una valoración general de la psicopatología, hacer una valoración general del funcionamiento cognitivo, pero luego para profundizar tienes que más entrevista y distintas herramientas. Por ejemplo, la observación. Con niños muchas veces haces hipótesis de qué puede estar pasando observando. Pues que este chico tiene una, piensan los padres que tiene una hiperactividad. Pues lo, te pones a jugar con él y se queda quietido. Dices, esto, quieto. Y a ver cómo es en el aula. Está que en el aula, todo el día, tenso, contigo no está. Pues igual, joder, si en casa está algo movido, en el aula está inquieto, irritable, y contigo no, no es una interactividad. Tiene que haber ahí otra situación. Vamos a ver cómo está de aprendizaje. Vamos a, ¿entendéis? Voy haciendo hipótesis y vuelvo volviendo, voy pasando pruebas y lo que encuentro es que no ha desarrollado capacidades que le permiten seguir la clase, está incómodo en clase, y en casa cuando tiene que hacer la tarea le preguntan, se pone nervioso. ¿Vale? Eso es. Luego dice, construir instrumentos de medida. ¿Por qué? La mayoría de los test que vamos a ver están hechos. Pero hay herramientas, como veremos, que para observación o para trabajar a partir de los términos que la persona te describe, que la vas creando sobre la marcha. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero saber si un niño mejora su conducta en clase. O sea, no puedo tener al profesor grabando con un vídeo, pero le puedo decir cada hora, obsérvale 5 minutos y anota las veces que... Y hago un tratamiento, vuelvo a hacer lo mismo y veo si va bajando la frecuencia. ¿Entendéis? O puedo ver, pues resulta que interactúa con este, las formas de comunicación con este y con este, ¿no? Y voy haciendo ahí mi propia herramienta, mi propia observación. Dice, interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con los otros. Dice, ver diferencias en distintos procedimientos. Joder, es que este chaval tiene un CI, no para quito ninguno de los dos en clase, pero uno tiene un CI alto, mucho más alto que la media. ¿Qué pasa? Que se aburre. ¿Y qué está? Pues haciendo el mono para pasárselo ahí. El otro, resulta que, joder, lo veo en clase, lo veo en casa y lo veo en la consulta y está constantemente que no para quito. Entonces digo, ahí va. Y le paso un CI, CI tiene normal, pero veo que todo lo referente con la atención es que se me va. Y sin embargo, su conducta en clase es muy parecida. Aquí venga a coger al de al lado, moverse. En un caso es porque le parece una pérdida de tiempo y entonces no pone interés. En el otro es porque tiene un déficit de atención con hiperactividad. Wow. Entonces son hipótesis que yo voy formulando y voy viendo por qué hay diferencias. Y a veces a los padres hay que decirles, mire, es que su hijo no es que tenga un problema de hiperactividad, es que pues la gracia de Dios en algunas capacidades no siempre se reparte igual. ¿Entendéis? Tú te has dado cuenta, joder, test de aprendizaje y te sale, ¿vale? Sí. A mí me ha tocado ver, joder, pues igual es un problema de aprendizaje, ¿vale? Un problema de aprendizaje o un problema de atención y hiperactividad. Pasas un test de inteligencia y, madre mía. Bueno, y la observación, es que es muy importante. La entrevista, la observación, es, no es que estemos analizando, ¿no? Pero lo que os decía, el hiperactividad, observar en distintos contextos y cómo actúa, cómo responden los demás, te da bastante información, ¿eh? ¿Vale? ¿No? O el... ¿Tiene un trastorno de personalidad esta señora? No, lo que tiene es una depresión de larga duración. Lo que ha ido pasando es que al irse quejando, la gente le ha dejado de hacer caso, entonces ha ido quejándose más, la gente lo deja, y al final es que se queja muchísimo para que le hagan caso. ¿Entendéis? Bueno, entonces, clave el proceso, insisto, la evaluación psicológica es la actividad que el psicólogo realiza cuando se le solicita describir, explicar, predecir, clasificar o modificar una conducta. Recordar, cuando veamos el proceso, como lección, proceso de evaluación, veremos si lo que nos dicen es diagnosticar o intervenir. Es, yo creo que le pasa esto, esto viene por esto, o voy a hacer una hipótesis de cambio. Creo que interviniendo aquí voy a producir un cambio. Entonces, describir, explicar, predecir, clasificar, en psicopatología hemos visto hasta la sopa, clasificar, ¿verdad? ¿No? Y predecir, en cierto modo, claro, pues yo le a este chaval que he visto que lo que tiene es que, pues que es súper dotado y por eso no para quieto, pues igual lo que tengo que hacer es colocar la tarea de su nivel. Y hasta que eso puedo predecir que su conducta va a mejorar. Si lo que le pasa es que no sigue la clase porque no le da, pues puedo predecir que igual puedo con un entrenamiento puedo compensar, pero hasta cierto punto, ¿no? ¿Vale? Si lo que me he dado cuenta que tiene es una demencia o lo que tiene es una esquizofrenia, puedo predecir que eso en un caso será crónico y en otro será una evolución progresiva a peor. ¿Entendéis? Por eso a veces hay momentos en que, os decía, da miedo colocar ciertos diagnósticos. Trastorno límite de personalidad, pues da miedo colocarlo. ¿Explico? O trastorno antisocial. Entonces, esta es la lección para mí clave, creo que es la 2. La 2, sí. El proceso es clave, ¿eh? O sea, es donde está esta filosofía de no es tanto evaluar, pasar un test y que sale. No, no, no. Es, primero, dos grandes bloques y es para producir cambio o para evaluar qué está sucediendo. Entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar una persona, una situación, y lo que voy haciendo son hipótesis que voy comprobando con herramientas, que puede ser la entrevista, observa en casa, etcétera. ¿Entendéis? Y de ahí entran los test. Por ejemplo, pienso, yo creo que este hombre tiene un problema de personalidad. Por si acaso paso alguna prueba que evalúe personalidad. ¿Vale? Sí. Vale. Y el. Por ejemplo, está el tema también de la. Yo, de buenas a primeras, puedo pensar varios caminos o varias explicaciones, o sea, o varios qué puede estar pasando aquí que voy comprobando. Tampoco hay que tener prisa, ¿eh? Para, joder, a la primera afinar, acertar. Sino, ¿no? Esto que tiene esta persona es una depresión o tal, y entonces al final, pues, entonces tengo que tener en cuenta, imaginaros, está consumiendo alcohol, ¿desde cuándo? ¿Qué cantidades? Por ejemplo, ¿no? ¿Ha sido como consecuencia o es la causa de cómo se encuentra? ¿Entendéis? Es que no tiene amigos y además en el trabajo le está yendo mal. ¿Cuándo empezó el alcohol? ¿Antes de esto o después? ¿Entendéis un poco por dónde voy? O sea, que todos esos son elementos a tener en cuenta, ¿no? Y el tema también está en la... ¿Puedo ir explorando ese consumo de alcohol? ¿Puedo ir explorando ese deterioro cognitivo a consecuencia del alcohol? ¿Puedo ir explorando, por ejemplo, esta persona, qué habilidades tiene para relaciones con la gente? ¿Es una persona que sabe qué habilidades sociales tiene? Pues mira, es que realmente es muy brusco, es muy torpe. ¿O cómo interpreta las situaciones? ¿Tiende a pensar que es menos que los demás? ¿Tiende a sentirse rechazado, etcétera? ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, y voy comprobando el perfil, entonces ahí me encaja el pasar escalas de personalidad, me encaja el pasar pruebas de inteligencia, o ¿entendéis? Dentro de todo esto, ¿no? O me encaja, por ejemplo, pues el observar a ver qué está pasando. ¿Qué? Ah, por ejemplo, si estoy trabajando con... ¿Qué?
En una recursa virtual tuyo.
Ah. Ah, vale. O por ejemplo, imaginaros una relación de pareja. Entonces, a veces hay que observarles cómo resuelven problemas, cómo se comunican, ¿vale? Sí. Bueno. Y una entonces digo, mira, yo creo que lo que pasa es esto y viene por, o sea, creo que hay un problema de alcohol que es consecuencia a la persona tiene una forma de funcionar muy rígida que hace que no se adapte bien a su trabajo, su personalidad, y además no cuenta con unas habilidades para relacionarse con la gente adecuadas, y eso hace que tenga dificultades, ¿entendéis? Que haya tenido un empeoramiento del ánimo, que haya probado a principio el alcohol como ansiolítico, pero ahora está bajando aún más el ánimo ese alcohol. A eso se refiere, ¿vale? Y que probablemente su nivel intelectual de base es alto para la parte más potencial, pero no ha adquirido muchos conocimientos y ha habido un cambio en las exigencias de la empresa, en ordenadores, y no se ha podido adaptar. A eso se refiere. ¿Vale? ¿Ves que estoy metiendo ahí evaluación de inteligencia, evaluación de personalidad, evaluación de habilidades sociales y utilizo algunas de las herramientas que hay aquí? La segunda es evaluar para intervenir. Entonces, yo tengo que plantear hipótesis de cambio. Yo creo que si esta persona, este ejemplo, que le doto primero de una serie de actividades en su vida que le resulten placenteras, probablemente su ánimo mejore. Y además, si mejora, creo que habré ganado credibilidad como para convencerle o para que se anime a mejorar sus habilidades de relaciones con la gente y, por otro lado, o bien a buscar una actividad que se adecue más a su nivel. Por ejemplo, que no sea tan necesario tener muchos conocimientos, pero sí, o sea, esta persona pensamos que tiene mucha inteligencia potencial, pero que ha estudiado poco, ¿no? Y realmente se ha visto como hay personas, ¿no?, que han hecho un FP, pero acceden a puestos de dirección. Entonces, que igual dentro de la empresa vamos a ver si se puede mover a un puesto donde sea muy creativo y no sea tan necesario conocer mucha legislación. ¿Entendéis? Y entonces, con todo eso son hipótesis que yo creo que van a mejorar el ánimo, van a bajar el alcohol, etc. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces son un pre y un post. Un pre y un post, una valoración posterior. Que se me confirma, ha ido bien, no, sí, que ha fallado, etc. ¿Vale? Ese es el proceso de... Entonces, es clave el proceso de entenderlo así, de evaluación, y no tanto pasar un test. Entonces, viendo un poco el contenido, la primera parte os habla de la historia de evaluación y luego la que os digo yo de la lección de estados, que yo creo que es importantísima, ahí que la veremos. Claro, tenemos cada 15 días, entonces vamos a ver 6 lecciones, más hoy 7. ¿Vale? Entonces, la primera que veremos será la del proceso. En algunos casos os intentaré traer ejemplos de escalas, cuando vimos diferencial y vimos historia, os acordáis que decíamos que cómo, según qué necesidad había de en la sociedad, se desarrollaba un tipo de modelo, por ejemplo, de inteligencia, de personalidad, más sencillo o más complejo, y por otro lado, sistemas de evaluación más sencillos o más complejos que te llevan a producir cambios. ¿Vale? A eso se refería. Entonces, ¿os acordáis que vimos las escalas de Binet para ver quién tenía un CI bajo? Pues ahora veremos la evolución de esas escalas ahora en cómo el SIN, que las veremos, ¿no? Y veremos también todo el tema de si yo pienso que todo es conducta, es distinto a si pienso que también influye lo que pienso. Entonces, o sea, a los procesos cognitivos y el contenido de lo que evalúo irá dirigido más o menos ahí. Bueno, segundo bloque, recordar el informe psicológico. Es importante conocer qué tipo de informe te piden según en qué momento. Eso es importante conocerlo. Entonces, clínico, educativo, de selección, qué contenido tiene que tener. Eso es importante, ¿vale? Luego, si es de orientación, si es de intervención, si ha habido un pre-post, qué ha pasado, todo eso es importante conocerlo, ¿vale? Bueno. Luego, la entrevista. Claro, la entrevista es una herramienta clave. Y en esa entrevista no es que tú adivines, sino que vas trabajando con hipótesis. Y por otro lado, primero, la palabra que vais a conocer es empatía o rapport. Clave. Crear un clima donde la persona se encuentre cómoda. Eso se ve muy bien en clínica. Por ejemplo, si es una persona que está con una depresión, quieres evaluarla, que se encuentre cómoda contigo. O tienes una persona que tiene una fobia social y cree que es fácilmente rechazable, que se encuentre bien contigo. Pero, por ejemplo, en selección de personal, claro, ahí es una... Quieres dejar claro al entrevistador que eres bueno, que eres la persona adecuada para ese puesto. Entonces, ¿vale? Clave esto, y luego, ¿qué aspectos voy a explorar? La verdad que es herramienta clave la entrevista, donde tú vas creando hipótesis que luego vas a utilizar los test para comprobarlas. ¿Entendéis? Entonces, en el adulto, en recursos humanos, ¿no? En clínica, la comunicación no verbal es importante en el sentido de. Yo me acuerdo hace años, cuando empecé a trabajar, fui a presentarme a médicos de cabecera. Yo soy este, trabajo aquí, pues, si quieren algún paciente, tal. Y en una de los médicos era. O sea, yo estaba como estamos ahora. ¿Entendéis? O sea, a esta altura quedaba el paciente yo aquí. O sea, el médico aquí y el paciente ahí en un despacho de consulta médica. Lo lograba él teniendo una silla alta, la silla del paciente bajita. Pero ya era un lenguaje no verbal de aquí el experto soy yo. Claro, si tú vas a una persona que busca un experto, te interesa eso. Pero si vas a una entrevista que quieres hacer psicoterapia, eso todo también, que la persona se encuentre cómoda, te lo frena. O si todo, si tú vas a un modelo de intervención donde más que yo decirte lo que tienes que hacer es vamos a ver entre los dos cómo te encuentras, qué dificultades ven y qué se podría hacer. Una relación más de trabajo. ¿Vale? Bueno. Luego, ¿veis un poco, verdad? La teoría de clásica y teoría en respuesta de creación de los test. La teoría clásica, yo creo que es la que habéis estudiado psicometría, ¿verdad? No. Ah, pues todo el tema de fiabilidad, validez, o sea, de fiabilidad de si esos test están siendo fiables, en el sentido de que pues tengo un termómetro que me dice que hace 47 grados, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y mañana me dice que hace 15, bueno, muy fiable no es, ¿no? Entonces, si esos test están midiendo bien, y luego si están midiendo lo que se supone que están hechos, porque a veces igual analizas el continuo y ves si no está midiendo exactamente eso. Está, por ejemplo, si los síntomas de la depresión son físicos, o sea, conductuales, fisiológicos y cognitivos, igual solo me están midiendo los conductuales. Entonces, no me está recogiendo que esa persona tiene, o por ejemplo la ansiedad, no me está recogiendo que sí, que esa persona sigue haciendo su vida, pero a costa de un esfuerzo porque está súper nerviosa o súper apagada, ¿vale? Sí. Bueno, el tema de la teoría ítem respuesta es todo un modelo nuevo a la hora de crear test y que recoge todo el tema de la, por ejemplo, en teoría ítem respuesta es más fácil hacer test a la carta. ¿Qué significa? Imaginaros que yo tengo para evaluar la depresión el cuestionario de que son tantas preguntas, ¿no? Veintitantas. O puedo tener 100 preguntas de depresión calibradas. ¿Qué significa calibradas? Pues como los exámenes, que unas son más fáciles y otras son más difíciles. Entonces, yo coloco una pregunta media del nivel de depresión y según dónde se me sitúe la persona, a partir de ahí, le pasaré las preguntas que sean de su nivel. Si, por ejemplo, la persona me dice ya en la primera pregunta que veo que está muy al ánimo muy bajo, todas las preguntas de, oye, entonces, ¿tienes ganas de hacer un viaje muy largo? Pues sobran. En cambio, serán profundizar preguntas más relacionadas con ese ánimo más bajo. Oye, pues no me puedo levantar de la cama, a veces puedo tener días de muerte, etcétera, ¿entendéis? Entonces, son test calibrados. Como cuando a veces decís, joder, es que en los exámenes ponen cada pregunta más difícil. Claro, esas son las que saben que van a contestar menos antes. ¿Entendéis? Y las que van a hacer que haya diferencia en otro. ¿Vale? Yo cuando empecé a hacer exámenes tipo test, no lo sabía, claro, tenía 5, 7 y medio y 10. Y digo, qué raro esto, no sé qué. ¿No? Que hacía todas iguales. Bueno, la observación es clave, O sea, lo que os decía, pues, a veces para ver los problemas de conducta de un niño hay que verle, hay que observarle, ¿no? O los problemas de comunicación en la pareja, hay que observarlo. Entonces empiezas a ver, tú haces, a ver, comentario positivo, comentario crítico, comentario para resolver el problema, comentario para bloquear. te haces una parrilla de observación y les ves y vas marcando y dices, estos se atizan con alegría, ¿no? Más que la media, quiero decir, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Verdad? O cuando él hace un comentario de un tipo, ella le responde también. ¿Entendéis? ¿Lo ves? ¿No? O sea, entonces todo el tema de registro de observación es muy bueno. O pues hoy trabajo en educación, los trastornos de conducta es clave observar, verle al niño en clase, qué está pasando, o verle en el patio, o es que es tico es impopular verle, qué está pasando. Pues a veces pasa que con los hiperactivos son impulsivos, entonces vamos a jugar a fútbol, dos equipos, se ponen en el medio y sin pitar, ya ha cogido el tío y se lleva el balón, joder, todo detrás de él, ¿no? ¿Entendéis, no? O en el tema del autismo, ¿os acordáis que decíamos, a ver en el patio, está así, y con un árbol haciendo cra, 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 y el resto de la gente, ¿me explico? ¿Eh? O no, ves que se acerca, pero, ¿vale? ¿Eh? O ves que en clase, especialmente, mete bulla cuando pasa, pues esto hay que conocer esas técnicas de observación. ¿Qué son las técnicas psicofisiológicas? El polígrafo. ¿Os acordáis que no sé en qué programa sale el polígrafo, no me acuerdo? El polígrafo en Sálvame. No sé. Bueno.
¿Cómo que no sale?
¿Lo dijiste todo el año pasado? Lo dije yo. Sí. Sí. Pero Sálvame lo han quitado, ¿no?
Sí, no sé, vamos
a ver. De radio, sí, ¿no? No sé.
El de todos los días o el
de pues el polígrafo viene muy bien para medir, por ejemplo, ansiedad. Y entonces, claro, te registra sistemas de sistema nervioso autónomo, por ejemplo, la sudoración. Entonces, colocas un sensor aquí. La tasa cardíaca, la tensión arterial, la tensión muscular, entonces les colocan aquí. O aquí es la sudoración. Cuando estamos más nerviosos, ¿qué sucede? Pues que hay más sudor y la corriente eléctrica va más rápido. ¿Entendéis? O la tasa muscular, al estar más nervioso, estar más tensión muscular, estamos más tensos. O la tensión arterial o la, ¿no? O la tasa cardíaca. Entonces, son técnicas objetivas porque los mide un aparato. Tiene la ventaja de que realmente me dice la persona que me pongo muy nervioso y puedes ver cuánto se pone de nervioso ante un estímulo. Y también te sirve, por ejemplo, para entrenar. Mira, estos te voy a enseñar a estar relajado. Y además, conforme te vas relajando, mira cómo el aparato va bajando. ¿Entendéis? ¿Eh? Sí. Entonces yo creo que lo utilizan como máquina de la verdad, ¿no? El polígrafo. Se supone que, o sea, tú haces una... No, la verdad es que si te lo colocan, no vas a convertirlo, pero luego se supone que te vas calmando, luego te colocan los estímulos. Eso decían con los espías. Los espías están muy entrenados a manejar el polígrafo y acaban de poner una bomba. ¿Qué tal? ¿La puso usted una bomba? Ni se inmuta. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, esas técnicas os las presenta aquí el polígrafo y por otro lado os lo explica en algunas la psicopatía. Por ejemplo, ¿habéis visto la naranja mecánica? No, claro. Bueno, en fin, es de los 70. Pero bueno, el asunto es que ¿o habéis visto Historias del Cronen? Que es de Moncho Armendáriz. Sí, la vi hace poco. Pues ves que en la psicopatía les están poniendo imágenes de descuartizar a un niño y el corazón. El silencio de los corderos, cuando dice, miren, no enseña la imagen. Aquí esto es lo que hizo con la enfermera. Y en todo ese tiempo su corazón no pasó de 80 pulsaciones. O sea, totalmente relajado. O sea, la descuartizó, se la comió. 80 pulsaciones. Entonces, con la psicopatía hace se ve que ponen contenidos violentos. ¿No? Un niño merece una paliza, no sé, no reaccionan. ¿Eh? O, por ejemplo, los trastornos de ansiedad se ve mucho al revés, que hay una respuesta muy grande. Un poco lo que os decía el año pasado con los trastornos de ansiedad. Una de las características es de los tratamientos. Usted se toma una pastilla y vive más tranquilo. Muy bien. O usted hace una intervención psicológica que haga frente a lo que le pone nervioso. Muy bien. Aparentemente en los dos estás tranquilo. Solo que cuando el polígrafo tú compruebas que sin la pastilla le pones ante el estímulo que le da miedo y el cuerpo vuelve a reaccionar. Y con la intervención psicológica, mucho menos. ¿Entendéis? Ha habido un aprendizaje en un caso y en el otro lo ha impedido. Lo ves con el polígrafo. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es esto de las técnicas subjetivas? Por ejemplo, es estructurados, ¿no? Es listado de adjetivos de depresión, etcétera. Son a partir de términos ir creando ¿cómo se dice? Listados de palabras que, por ejemplo, tengan que ver con la depresión y que te permitan evaluar la depresión, ¿vale? Y lo mismo pasa con la técnica de la rejilla, que por cierto esta la suelen preguntar, ¿vale? Que lo veis que es como creado a partir de un problema concreto y tiene que ver con crear como una rejilla, significa una cuadrícula de contenidos o de elementos que vas a trabajar con, ¿vale? Para ese caso. Bueno. Claro, esto es el tema de las técnicas predictivas. Sí que la vamos a dar porque ahí son técnicas que nacieron en relación al psicoanálisis. ¿Qué se suponía? Pues que tú, ante, por ejemplo, las manchas de Rochard o ante los niños, pata negra es un cerdito que tiene la pata negra. Entonces, le van poniendo láminas. Entonces, las de Rochard, que son láminas que no tienen un tema en el sentido de que veas, yo que sé, un viaje o que veas unos niños jugando, tú proyectas contenidos que no eres consciente ahí y a partir de preguntas, ¿qué ves aquí? Por ejemplo, en esta lámina de Rochard, pues veo dos bailarinas. ¿De dónde lo ves? Pues en toda esta parte de la mancha, o al revés, me fijo en este detalle y en este detalle. Entonces, según qué respuestas de qué contenido tenga. ¿Sí quieres contestar, Sí.
No faltaba más. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es nuevo y no he sabido quitar el sonido.
Ah.
Ese es el problema.
Bueno.
Perdona,
Perdonada. Y además yo creo, venía el otro día que, ¿cómo es que nos siguen llamando en radio comercial, no? Entonces, no es para vender, es para utilizar otro término, es informativo. No sé, bueno. Bien. Digo, entonces, es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y entonces, se supone que contenidos de los cuales no somos muy conscientes los proyectamos o bien en láminas como el Rochard, que no tienen una, son manchas de tinta, o bien en test donde hay ya las láminas tienen una imagen. Por ejemplo, en los niños es el cerdito pata de negra que va haciendo cosas o en escenas que tú puedes ver de adultos, ¿no? Entonces, supone que es algo inconsciente, digamos, muy relacionado con la teoría psicoanalítica, que tú lo proyectas ahí. Claro, dices, esto, ahora que hay tanta peso a lo que hagamos, tenga un apoyo científico, lo que hacen es, bueno, vamos a rescatarla desde el punto de vista científico. Entonces, dices, las personas que tienen ese tipo de, ¿cuáles son las respuestas más frecuentes que dan? Las personas que tienen una depresión, pues suele pasar que aquí, dan estos contenidos, ¿no? O sea, ya no es, me imagino que hay un contenido inconsciente del cual no soy, ya me imagino otras cosas, ¿vale? Bueno, entonces veis, el TAT en adulto, el CAT es en niños, el patanera es el cerdito, o lo mismo, el dibujo de la figura humana, o dos figuras humanas, o del árbol y tal, una cosa es, ¿qué salto doy yo de lo que hay ahí dibujado a la interpretación? Entonces, al principio era, pues aquí hay un conflicto con tu madre. Hombre, que tienes un complejo de Edipo ahí. O decir, hombre, realmente, joder, por ejemplo, dices, de la lámina es así, dibújate a ti mismo. Así. Y además aquí abajo dices, hombre, tu autoestima, ¿no? Cambio, vas a un político, dibuja, perdón. Y ojalá de mis mojos, que no me cabe, no tienes más, tienes un poco más grande. ¿Entendéis? Entonces, las personas con rasgos de baja autoestima, depresiva, tienden a ponerse las personas con rasgos un poco narcisistas. ¿Me explico un poco? Entonces, es importante esa lección para entender cómo las técnicas que tienen una base de mucha interpretación, lo que han hecho es a base de técnicas estadísticas, ver qué contenidos están más relacionados y utilizarlas. ¿Vale? Y luego veremos el tema de la inteligencia y la personalidad. Veremos todo el tema de las escalas de desarrollo infantil, donde tú partes de qué esperas, ¿no?, que un niño de 2, 3, 4 años, qué aprendizajes, teniendo en cuenta que hay mucha variabilidad dentro de lo normal, pero qué desarrollos en lenguaje, en motricidad pueda tener. Entonces, sabiendo que cuando empieza el niño a hablar, alrededor del año, año y pico, pero con una horquilla, sabiendo que esa horquilla es amplia, ¿no? Entonces vas viendo el desarrollo de la motricidad, el lenguaje, etcétera. Y por otro lado, en inteligencia presenta las escalas Wechsler. Escalas Wechsler lo que tiene es que son las más utilizadas y que tienen como una continuidad en el sentido de qué áreas miden, o sea, las diferentes edades, pero con materiales específicos de cada edad. Entonces vemos el WIPSI, que es para niños pequeños, el WISC y el WISE. Niños pequeños, niños, adultos. ¿Entendéis? Y es un perfil de áreas de inteligencia. Luego, ¿os acordáis que hablamos del factor G? Diferencial, vamos, yo creo, pues entonces aquí están las escalas de matrices que te miden ese factor G, que son, ¿sabéis qué decíamos? Esas no verbal que te busca, te pide encontrar una lógica, ¿no? Tengo un dibujo que está así, luego está así, luego está hacia aquí, ¿qué lógica hay, no? Ese tipo es escalas de matrices y otras, ¿no? ¿Eh? Y luego las de personalidad, fijaros que os coloca las escalas de los 5 grandes, ¿os acordáis? Las escalas de 16PF, donde, ¿sabéis que decíamos? 16 factores y 5 de segundo orden, están aquí. Y luego también el tema de Milon. Milon es evaluación de personalidad, pero no general, no todo el mundo, sino en la clínica. O sea, te orienta si hay o puedas acercarte a un estilo de personalidad que pueda ser desde algo patológico a bastante patológico. O sea, los 5 grandes, tú dices, bueno, cuando me voy al extremo del neuroticismo, coño, perdón, pues ya puedo tener problemas de ansiedad, ¿no? Pero me encaja personalidad normal o tendencias, ¿no? Aquí todo el bloque de Milon tiene que ver con MCMI, tiene que ver con ya patología. Y entonces te miden trastornos de personalidad y también cuadros. Por ejemplo, si puede haber problema de alcohol, problema de ansiedad. Y luego, si tiene trastorno de personalidad y más o menos por dónde puede ir. Pues puede tener muy claramente uno o rasgos de varios. ¿Vale? ¿No? Y luego es muy bonito todo el tema de aplicación a clínica, por ejemplo, al cáncer, al estrés, a las organizaciones, al deporte, a las drogodependencias, todo cuestionarios que se pueden emplear. Entonces, en ese sentido, pues puedes tener todo el tema de la, por ejemplo, de craving, ¿no? O sea, de deseo, o perfil de bebida, cuánto bebes, dónde bebes, ¿no? Desde cuándo, o sea, toda una entrevista que te permite ver qué grado de dependencia tiene esa persona. O, por ejemplo, en el tema de clínica de salud, todo el tema de cómo afronta, qué estilos de afrontamiento tiene, qué estrategias de afrontamiento emplea, o cómo es su visión de su enfermedad, en qué áreas se está encontrando limitaciones. ¿Vale? Entonces ya veis que es, o por ejemplo, en el tema de educativa, claro, pues por ejemplo, todo lo que hemos visto de desarrollo es importante, y luego de áreas específicas. Fijaros que en los colegios está la figura del orientador, que muchas veces lo que hace es pasar test de desarrollo, luego el psicólogo, si el orientador es psicólogo, lo hace él, integra esa información y ve si hay dificultades de aprendizaje o por qué hay limitaciones en ese rendimiento. ¿Vale? Muchas veces es tema emocional, tema de capacidades, tema de que algo está pasando en casa, ¿no? Lo que está influyendo en el rendimiento. Tema de, mira, es que no tiene hábito de estudio, depende un poco, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Y entonces, el tema también es, muy bien, muy mal, el intermedio, cuando el rendimiento es así, así, tiene una hiperactividad, no tiene, ¿entendéis? Le falla la atención, no le falla, me explico, ahí es donde hay que afinar más, ¿no? Es, joder, pasas un CI, no, tiene un CI de 50, mire, pues ya lo siento mucho, pero no, es que tiene un CI de 80-90, pero se despista, porque ahí es donde hay que afinar más, ¿me explico? En esos puntos que son intermedios. Entonces, en esos casos que, por ejemplo, de hiperactividad que son, ¿no? Están en un punto intermedio. ¿Vale? Entonces, son como los grandes bloques. La asignatura es bonita. Recordar que hay prácticas que son a través de la... ¿cómo se dice? La, ¿eh? Es que hay doble. Las que son a través del libro, o sea, del libro... En el código del libro y las que están en la web de la asignatura. Entonces,
las del examen son de la guía. Son, creo que son de tantas preguntas y cuatro preguntas de los vídeos.
Sí, sí, pero ojo, que hay los materiales que tú tienes en. No sé si está ya en Ágora. Y por otro lado, los materiales que es a través del código que aparece en la solapa del libro que tú entras a otra zona de la asignatura. O sea, está. Yo voy a la página, ya verás, a ver si lo encuentro por aquí. En ALF, yo creo que está ya en...
Sí. Es otra vez de esa Torres, ¿no?
Sí. Entonces tiene, mira, cinco preguntas sobre una práctica similar a las que se proporcionan en cada uno de los temas de teoría, que para eso tienes que tener el código que está en el libro, y cuatro, sobre los conocimientos adquiridos por el alumno con la realización de las actividades de evaluación continua suministradas en el curso virtual.
¿Los vídeos son los que están en las actitudes, en la página web?
Sí, sí, pero recordar que son dos fuentes de información distintas. Uno, yo ahora entro en la asignatura y voy tema por tema y tengo vídeos de trabajo. Y aparte, con el código que viene en el libro, entro en unas prácticas. O sea, son como dos fuentes. Si no tengo el código del libro, no puedo entrar en la parte de las prácticas. Las dos. Las de la web y las del libro. A ver si tengo por aquí el mirad. La PEC es visionado o escucha de diferentes materiales multimedia que se incluyen en los temas de la asignatura. La evaluación de la misma se realiza a través de cuatro preguntas sobre esos vídeos. Pues igual, joder, es muy bonito porque, claro, joder, igual te han dicho lo que es el WISE y de repente estás viendo cómo lo pasan o cómo se interpreta. ¿Entendéis? Y por otro lado, ahí, por ejemplo, igual son, mira, esto ha salido de resultado, este perfil ha salido en otras pruebas. ¿Cómo se interpreta? ¿Entendéis? Entonces, en el curso virtual hay estas que hemos dicho que son vídeos donde igual te están hablando de cómo
los contenidos prácticos.
Estarán las coordenadas, ¿no?
Yo he podido entrar en la del año pasado. Este año yo creo que la...
Está averiada.
Es que has entrado hoy, ¿no?
Entrando, pero...
Claro, es que yo entré hace... Claro, hace 10 días entré, a mí me proponía un... me presentaba el año pasado. ¿Entendéis? Y, pero vamos, que aparece mi tercera. Es tema 1, lo típico. Además, está muy preparado para aprender. Entonces, te aparecen vídeos, joder, por ejemplo, con una entrevista a alguien... O ves cómo están pasando un test y por todo tiene preguntas de comprobación. Y o sea, te presenta la lección, vas al libro y por otro lado, en muchos casos son una aplicación práctica. Y por otro lado, ahí son más ejercicios. Hace años lo que había era un libro de evaluación donde eso que ahora se entra a través del código era un libro de prácticas que tenían unas tapas duras y entonces igual tenías. Entraban todas las prácticas luego entraron algunas de ellas, y lo que te encontrabas era, por ejemplo, cómo se interpretaba un WISE, o cómo, y entonces un ejercicio, luego en el examen te podía aparecer algo parecido. Y esto es lo que ahora es a través de ese código. Era un libro de etapas duras de evaluación, que ahora ya no. Entonces, a través de ese código, son ejercicios prácticos, los aprendes a hacer, y luego, entonces luego te pueden colocar algo muy parecido en el examen y supone que estás preparado para hacerlo. Que, y por otro lado, con los vídeos de la página de Ágora, lo que tienes es que te meten el tema, porque no es lo mismo que te metan un, porque al final esto puede ser un tostón, ¿sabes? Me refiero a ver. Y escalas de no sé qué, esta, test de no sé qué, esto es, o verlo, cómo lo pasan, que te lo comenten, que veas un caso cómo lo pasan, cambia. Y que aprendas cómo interpretarlo, cambia, es mucho más entretenido. ¿Vale? Sí. Más cosas así. Esos. La nota final es únicamente lo del examen. Y eso. Por ejemplo, ejercicios prácticos a veces les gustaba. Pues los resultados del WISE han sido estos en las áreas principales. Entonces, preguntas de comprobación: si hay algún deterioro, si hay alguna dificultad, qué harías, etc. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces, yo he colgado en Academus. ¿Qué? Sí, sí. O sea, uno es más bien, tú suponte, ves cómo están basando un test o entrevistan a alguien y. Entrevistan a alguien y entonces está hablando sobre la historia de la evaluación. O, por ejemplo, están presentando ejemplos de cómo han administrado un WISE, ¿no? Y en los ejercicios es de los resultados de esta prueba, ¿qué se puede deducir? ¿Vale? O sea, es más interpretar. Recordar eso, tenemos 6 sesiones, entonces lo que haremos será, he puesto en Academus, pero bueno, la primera va a ser el proceso, yo creo que esa es fundamental. Y ves que insisto mucho, es que yo creo que ahí ves un poco qué filosofía tienen ellos a la hora de evaluar. ¿Vale? ¿Qué?
Sí.
¿Qué?
9 preguntas de
prácticas. No, ya, pero. Sí, sí, pero que las 5 son de leer, o sea, igual son ver vídeos, escuchar entrevistas, Donde lo que hacen es esto que puede ser un mazacote, porque es joder. A ver, escalas de personalidad. 1, 2, 10. Ah, no, espera, que en un ejercicio estoy viendo cómo, qué hacen con esta información, cómo la interpretan. Y por otro lado, en un vídeo estoy viendo, pues me presentan las escalas, me presentan para qué valen y cómo las han utilizado. ¿Vale? ¿Queréis preguntar algo, comentar algo? O a ver si hay algo más. Es bonita. El tema es el. Hemos elegido algunas lecciones, esperamos otras, yo creo que. Y luego, está bastante actualizado el libro, Está bastante actualizado, en el sentido a mí me gusta, Muy bien. Y luego recordar que son los autores del libro, los profesores de la asignatura, y es pasado algo parecido con diferenciar. Han trabajado mucho cómo preparar esto, O sea, el sistema de aprendizaje lo han trabajado mucho. Bajamos nosotros cada año. Mandamos qué habíamos enseñado, cómo. Me lo hago mucho la metodología. O sea, la metodología de enseñanza la tienen muy trabajada, muy evaluada. ¿Sí, qué?
¿En mi clase entonces?
¿Hasta él? Sí. Queremos, sí. Eso es. Son 6 temas. Bueno, estamos. Muy bien, hasta la próxima semana. Muy bien, nos vemos. Eso no, es cada 15 días, recuerda, Cada 15 días. Tenéis en la academia. Y qué temas veremos, ¿vale? Intentaré traer, por ejemplo, pues también algún ejemplo de algún test o que lo veáis, ¿vale? Muy bien, bueno, vamos a hacer la grabación. Se ha visto que habéis patología.